El caso Epstein, el escándalo en el gobierno británico y el príncipe de las tinieblas. Puede ser este o algún otro titular para ir a Toti Zarazola, Reino Unido, y escuchar un poco la historia de un personaje, este Mandelson, que la verdad es muy interesante. Y ahora, cuando ha caído, parece definitivamente, ¿no?
Después sí, parece una autopsia esto, sí.
Sí, bueno, ahí viene Toti con la autopsia. Toti Zarazola, desde Reino Unido, ¿cómo estás? Desde Inglaterra, buen día.
Buen día, Joel, buen día, Sueco, justo, buen día a toda la audiencia también. Justo me agarran de visita en Escocia, volví a mis raíces por unos días, no me alcanzó con lo despiadado del invierno inglés, así que vine a sufrir un poquito más el frío del norte.
¿Cuál es la diferencia ahí, más o menos? ¿En grados, en viento, en todo?
¿En altura?
Sí, el viento escocés se sufre cuando hay viento, pero sobre todo temperatura. Hoy, por ejemplo, hay una máxima de 3 grados donde estoy, que no dan muchas ganas de salir. O si se sale a meterse en un buen pub escocés, ¿no? Que bueno, puede ser un buen plan.
Ya hablaremos de los pubs en otra columna. Pero ahora vamos con este caso. En el costado británico del caso Epstein y el lío en el gobierno actual, ¿no?
Sí, podemos hacer un poquito de historia. Peter Mandelson, 72 años, es considerado uno de los arquitectos principales de New Labour, o sea, tenemos que volver al pasado, porque New Labour fue ese vuelco hacia el centro que Tony Blair le dio al Partido Laborista y que le significó 3 victorias de forma consecutiva. Y cuando digo arquitecto, creo que la metáfora se ajusta bastante bien, ya que estuvo involucrado en los cimientos mismos de New Labour. Él entra a la política como director de comunicaciones de Neil Kinnock, que era el líder del partido en los 80, y cuenta la leyenda que en los 90 fue el mismo Mandelson quien vio en jóvenes y desconocidas figuras como Tony Blair y Gordon Brown el futuro del partido, y así catapultó su elevación dentro del Partido Laborista. Su autobiografía fue titulada de forma muy modesta The Third Man, el tercer hombre, sugiriendo que era la tercera figura más importante detrás de Blair y Brown. Y más allá de sus responsabilidades como legislador y ministro, ustedes lo anticipaban en la intro, Mandelson era conocido por ser un influyente operador político detrás de cámara. Para citar a un primer ministro británico del siglo XIX, Benjamin Disraeli, él dijo que para llegar a la cima uno tiene que trepar el caño grasoso de la política. Y ese caño grasoso al que se refería Disraeli es ese mundo turbio de la política británica que, como decía Nadia, ha inspirado una novela como House of Cards, que luego se convirtió en la famosa serie política. Y Mandelson parecía florecer en el mundo que nos muestra House of Cards, un mundo de contactos, amenazas, traiciones, filtraciones y manipulación. Y toda esta fama, toda esta influencia le valió el apodo de Prince of Darkness, es decir, el príncipe de las tinieblas, y luego de pasar a la Cámara de los Lores, porque fue convertido en un Lord, su apodo cambió al Lord de las tinieblas. Y para darle a la audiencia una imagen más vívida de quién era este hombre, bueno, quién es, una de las mejores semblanzas que he leído sobre el rol de Mandelson, de nuevo, durante los años de New Labour, proviene de un periodista que admiro mucho, Andrew Marr, un veterano de la política británica. Nos cuenta Andrew Marr, y cito su texto en primera persona. Cuando era editor de política para la BBC, si yo decía algo sobre el gobierno que Mandelson entendía como crítico en el noticiero de las 10 de la noche, me llamaba personalmente para decirme que mi trabajo estaba en riesgo, que estaba a punto de ir a tomar algo con el director de la BBC y se vería obligado a decirle que Tony Blair estaba muy, pero muy enojado conmigo. Estas amenazas me provocaban cierto disgusto, pero nunca llegaron a nada. No se puede entender a Mandelson sin apreciar su presencia hipnótica en carne y hueso. Era un hombre que literalmente podía subir o bajar tu temperatura sanguínea con una sola mirada. Ahora que se ha ido, ya no queda nadie como él en la política británica.
Bueno, casi que tiene nostalgia incluso.
Es un obituario casi.
Sí, cierto aprecio, ¿no?
Sí, le generó aprecio, el terror le generó aprecio. Bueno, Mandelson como embajador de Estados Unidos, porque acá nos metemos ya en el caso de Epstein, en el costado de Estados Unidos, en algo que quizás acá no vimos porque no tenemos mucha idea de quién es el embajador británico en Estados Unidos, pero allá siguieron con mucha atención porque nada menos había que lidiar con Donald Trump y su nueva política de aranceles loca, ¿no?
Exacto, estábamos hablando del rol de Mandelson en New Labour, pero ahora, ¿por qué forma parte del nuevo gobierno o de la Foreign Office bajo Keir Starmer? Y es importante remontarnos a ese momento. Trump es reelecto como presidente y Starmer es consciente de que manejar esa relación con su principal aliado será uno de los desafíos que determinarán su éxito o fracaso como primer ministro. De más está decir que una mera amenaza de aranceles contra Reino Unido es suficiente para desbarajustar todos los planes de la ministra de Economía británica, por lo que se entendía que si el rol de embajador a los Estados Unidos siempre es importante, con Trump en la Casa Blanca era fundamental elegir a la persona idónea. Se decidió ir con una figura política en lugar de un diplomático de carrera que ya de por sí generó rispideces en la Foreign Office, y fueron precisamente esas destrezas que en su momento le valieron el apodo de Príncipe de las Tinieblas que se buscaban para minimizar el daño que Trump pudiera causar. Su red de contacto, su maquiavelismo, su carisma y el hecho de que era sabido de que en términos políticos no tenía problemas con ensuciarse las manos. Me gustaría detenerme en esto brevemente, no para elogiar a un tipo como Mandelson, sobre todo por todo lo que hemos descubierto, sino para aclarar que hay muy poca gente que resiste el archivo. Cuando Mandelson fue designado como embajador a los Estados Unidos, hubo mucho consenso tanto dentro del Partido Laborista como en partidos de la oposición e incluso por parte de los opinólogos en medios de prensa que elegir a Mandelson para intentar manejar a Trump había sido una maniobra bastante astuta por parte del primer ministro. Y aclaro que estas son mis palabras, nunca es algo que diría el gobierno británico, pero mi impresión es que si la lectura era que el mundo MAGA es turbio, es un pantano, necesitamos a una criatura que pueda sobrevivir en el pantano, y esa criatura era el Lord de las Tinieblas,
sí, Peter Mandelson. Me imagino que se escribió y se dijo bastante sobre esto, pero breve, Toti, no le fue mal en ese aspecto, ¿no? Lo eligieron para lidiar con Trump y sacar lo mejor para el Reino Unido, y en el breve lapso que estuvo pareció que hizo eso.
Ese es un punto interesante. Es cierto que mientras Trump despotricaba contra el resto del mundo, la operación de Mandelson logró cierto trato preferencial para UK. Cuando Trump hizo, para citar a Darwin, uno de sus reality shows desde la Oval Office, donde se firmaba un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido, Trump elogió personalmente la labor de Mandelson, y de hecho me acuerdo en uno de los momentos más surrealistas de la conferencia de prensa, Trump se fue por una de sus tangentes y habló de cuánto le gustaba el acento de Mandelson, y hasta hizo un comentario del tipo: imagínense hasta dónde llegaría yo con un acento como el de Mandelson, como si no fuera presidente de Estados Unidos. Así que sí, como decías, visto de forma estrictamente instrumental, la designación de Mandelson parecía estar funcionando para el gobierno británico.
Bueno, y se puede estar preguntando la audiencia, ¿y Epstein? No porque quieran hablar de Epstein, escuchar de sus truculentas historias, sino porque algo tiene que ver con Mandelson, un personaje que ya nos has dicho, Príncipe de las Tinieblas, Lord de las Tinieblas, bueno, que ya tenía su historia, pero se le cruzó la de Epstein en el camino y ahí se desbarajustó todo.
Exacto, sí, uno no obtiene ese apodo por casualidad. Mandelson ya había tenido dos controversias separadas por las que tuvo que renunciar, sin entrar en los detalles de cada uno de esos escándalos. Se relacionaba cierta asociación entre Mandelson y personas de mucho dinero y una especie de quid pro quo que oscilaba entre lo inapropiado, el conflicto de intereses y lo corrupto. Pero era tal su influencia y era tal su poder dentro del laborismo que, a pesar de todos estos escándalos, siempre renacía, siempre volvía al escenario. Pero ahora tenemos el tercer escándalo que tiene que ver con Epstein. En septiembre de 2025, recordarán, se revelaron al público los mensajes que Epstein recibió cuando cumplió 50 años. Y en uno de esos mensajes, Mandelson se refiere a él, y cito, como su mejor amigo. Habla de haber estado en sus casas y había dos fotos, una de Mandelson en una bata de baño con Epstein y otra de Mandelson parado con dos mujeres, una de las cuales estaba en ropa interior. Y en otra correspondencia, luego de la primera sentencia de Epstein por pederasta en 2008, Mandelson le escribió: todavía te aprecio muchísimo, y también dijo: lucharemos para que tu sentencia sea lo más corta posible. Esto demuestra no solo que Mandelson estuvo en la órbita cercana de Epstein por mucho tiempo, sino que aún después de la condena, en 2008, permaneció en contacto. El gobierno británico se vio obligado a actuar ante esta información y pocos días después despidió a Mandelson de su rol como embajador.
Hay una defensa de Mandelson, es una forma de intentar defenderse con relación a los delitos sexuales, ¿no?, de Epstein, bueno, a la explotación sexual de Epstein. ¿De ese costado se defiende Mandelson?
Él dice que sí fue cercano a Epstein, que se arrepiente de haber sido cercano a Epstein, pero que, vaya sorpresa, cuando estuvo en su órbita nunca vio nada relacionado a los crímenes imputados por abuso sexual de menores, por tráfico de personas. Y Mandelson aquí, como decías, tiene una defensa específica, y es que él es gay. Y su defensa es que, como Epstein sabía que él era gay, siempre lo mantuvo por fuera de ese círculo con mujeres. Y bueno, dejo a criterio de la audiencia, bueno, qué tan convincente encuentran esa defensa.
Las fotos son escandalosas, la relación con Epstein, el haberlo apoyado luego, incluso ya de iniciarse el proceso judicial también. Pero hay algo que hizo más ruido aún, y dirán cómo hizo más ruido, pero hizo más ruido aún adentro del gobierno británico y de la política británica, que tiene que ver con tráfico de influencias y algo parecido a la propia historia de Mandelson, ¿no?
Exacto. Sabemos que hace poquito el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó más correspondencia de Epstein con su séquito, y en estos documentos aparece mucho el nombre de Mandelson. En primer lugar, hay evidencia de trámites bancarios que muestran que Epstein le daba dinero a Mandelson mientras era parte de New Labour a través de intermediarios. Epstein parece haberle dado a Mandelson $75,000 en total. Por ejemplo, hay evidencia de que Epstein le dio al marido de Mandelson 10,000 libras, aparentemente para que hiciera un curso de osteópata. Okay. Y acá dos cosas me llaman la atención. En primer lugar, que no parece ser muy caro comprar a un político británico, porque en este mundo no parece ser un precio muy alto. Y en segundo lugar, uno de los aspectos más absurdos de toda esta saga es que la Asociación Nacional de Osteópatas de Reino Unido ha tenido que salir a declarar que el marido de Mandelson nunca hizo un curso con ellos, por lo que ningún ciudadano británico debería poner su columna vertebral en manos del marido de Mandelson.
Bien, pero todo eso tampoco es lo más importante para lo que impactó de lleno en el gobierno laborista al haber usado este hombre, o utilizado este hombre, como embajador en Estados Unidos, ¿no?
Sí, les doy un ejemplo claro de lo que hacía Mandelson a cambio. El gobierno laborista de Gordon Brown estaba planeando imponer un límite a las bonificaciones extraordinarias que quienes trabajan en la City pueden llegar a ganar, lo que en inglés se conoce como bankers' bonuses. Jeffrey Epstein, actuando con el interés del banco JP Morgan en mente, estaba haciendo lobby para que el gobierno laborista diera marcha atrás con esta medida. ¿Y a quién usó para esta tarea? A un tal Peter Mandelson. Entonces, en los correos podemos leer que Mandelson le sugiere a Epstein que JP Morgan amenace al ministro de Economía británico para que detenga esta ley sobre las bonificaciones. Dicho y hecho, luego del mensaje de Mandelson a Epstein, aparecen titulares de prensa donde JP Morgan amenaza con reducir sus inversiones en Reino Unido. Capaz que perdí a la audiencia en el relato por lo complicado de la historia, pero subrayo lo inaudito de la situación. Un miembro del gobierno laborista, filtrando información súper privilegiada, súper sensible, súper confidencial, y socavando los planes de su propio ministro de Economía para beneficiar a JP Morgan con Jeffrey Epstein como intermediario. O sea, si hacía falta una gota que derramara el vaso de Mandelson, esta sí que lo hizo.
El Lord de las Tinieblas apareció en todo su esplendor en esta desclasificación de documentos y correos de Epstein. Bueno, pero ahí está el primer ministro británico que lo eligió y que empezó a ver cómo alrededor de su gobierno algunas figuras renunciaban, y a sostenerse, porque por ahora se sostiene.
Sí, exacto. Ante la caída de Mandelson, todo el mundo le está apuntando a Keir Starmer con el dedo. ¿Por qué lo volvieron a poner en una posición de tanto poder? En el mejor de los casos, el primer ministro habría sido ingenuo por creerle a Mandelson. En el peor de los casos, habría hecho la vista gorda a un tema tan explosivo como la conexión entre su embajador y Epstein. Intento resumir a modo de titulares lo que ha sido una de las semanas más frenéticas para Keir Starmer en un año y medio en el poder. Cuando un escándalo de esta magnitud explota en UK y la prensa huele sangre, suele haber una decapitación y frecuentemente es el asesor principal del primer ministro, a veces conocido como jefe de gabinete, quien termina pagando por los platos rotos. En esta ocasión, el asesor y aliado de Starmer, un irlandés llamado Morgan McSweeney, a quien suele atribuirse el éxito del laborismo, renunció por haber estado a cargo de la designación de Mandelson. Y hay una interrogante muy seria en filas laboristas de si el primer ministro puede sobrevivir sin el asesor que lo convirtió en primer ministro. Pocas horas después de la partida de McSweeney, se va también el director de comunicaciones de Starmer. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis. Este es el quinto director de comunicaciones que pasa por Downing Street en un año y medio, que nos dice bastante sobre dónde está uno de los problemas del gobierno actual. Volviendo a la secuencia cronológica, después de estas dos renuncias de relevancia, el líder del Partido Laborista escocés, que es donde estoy ahora, sale a dar una conferencia de prensa donde, sin eufemismos, sin indirectas, dice explícitamente que es Starmer quien debería tomar responsabilidad y dar un paso al costado. Si veíamos la trayectoria de ese día, parecía que la situación de Starmer era muy precaria, pero no se dejó empujar. Su equipo entró en modo búnker, salió casi todo el gabinete a mostrar lealtad y calmar los ánimos. Así que Keir Starmer sobrevivió el día, sobrevivió la semana, pero si fuese hombre de apuestas, apostaría que no logra completar su mandato de 5 años.
No quiero meterme en tu vida privada, pero no sé si no apostaste ya.
Bueno, sí, tengo algunas apuestas metidas, pero como sabía que es un tema que te interesa...
Bueno, porque Joel, los británicos apuestan a todo, eso te queda claro, y vos te has convertido casi en uno de ellos, y en esto apuestan, dura una semana, dura un mes, dura 5 años.
Bueno, hoy entré a una página importante de apuestas, y en la sección de política, la primera apuesta que aparece es quién reemplazará a Keir Starmer, como que básicamente ya está frito.
Bien.
Y me puse a hacer los cálculos, y si le ponía 10 libras a 2026, me devolvía 13, o sea, nada. Si le ponía 10 libras a 2027, me devolvía 60. Y si le ponía 10 libras a 2028... me devolvía 130. Entonces, las casas de apuesta nos están diciendo que creen que se va a ir este año, ¿no? Porque no nos están...
Con mucha elocuencia lo están diciendo.
Sí, 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 a pura libra lo están diciendo. Bueno, el caso de Peter Mandelson es increíble, como decían más temprano también, nada de vos ahora, House of Cards pudo haberse inspirado, es que es original de Reino Unido, además en personajes como este Mandelson, que ahora tiene este nuevo giro con Epstein. Pero, claro, para el cierre, algo... de Andrew, algo de Andrés, porque todo lo que sabíamos de Reino Unido y Epstein era del desprolijo de Andrés, del desprolijo de la... Bueno, la monarquía británica tiene varios desprolijos. Oye. Pero este creo que corre lejos solo, ¿no?
Bueno, ¿se acuerdan que hicimos una columna sobre el multiverso de Andrew, mi discrepancia con la tía Bonnie de parte de mi familia política que a veces lo defiende? Y ustedes titularon la columna La disputa de Totti con la tía Bonnie y me quemaron. Espero que la tía Bonnie nunca aprenda español. Porque me quita el saludo.
Lo sigue defendiendo, Andrew.
Bueno, tengo que hablar con ella, porque volviendo al tema, como decía Joel, Andrew ya había sido desterrado por Carlos, su hermano. Las últimas revelaciones contienen fotos que no ayudarán con su reputación. Hemos visto en los últimos días que miembros del público han increpado al rey mientras recorría UK. Nada menos que Gordon Brown, ex primer ministro, ha salido a decir que Andrew debería ser interrogado por la policía. Así que sigue muy metido en esto. Respecto a su situación actual, seguro que lo tienen presente, pero al ser expulsado de la familia real, Andrew perdió su título, por lo que no podemos referirnos a él como Prince Andrew, sino que tenemos que hablar sobre este individuo por su nombre, Andrew Mountbatten-Windsor. Y Andrew Mountbatten-Windsor tuvo que irse de su propiedad en Windsor, valga la redundancia, para vivir en una residencia bastante más modesta, conocida como Marsh Farm. Y si intentamos medir la caída de Andrew en términos de habitaciones, pasó de tener 30 habitaciones en su casa en Royal Lodge en Windsor a tener solo 5 y 2 baños en su residencia actual. Esto ha dado que hablar, y con la estridencia de un buen tabloide británico, el Daily Mirror tituló un artículo reciente de la siguiente forma, y cito: "Fui a ver la casa desvencijada de Andrew, el hedor me dejó sin palabras".
Toti Sarasola desde Reino Unido con el costado británico del caso de Epstein, con el ex príncipe, pero sobre todo con el actual príncipe. Bueno, tampoco, el príncipe de las tinieblas, el Lord de las tinieblas tampoco tiene ya título, me imagino, ¿no? Ha caído en desgracia Peter Mandelson también. Gracias, espero que esté todo bien con la tía Bonnie. Si hablas con ella, contanos después a ver cómo sigue el caso Andrew y Epstein. Te mando un abrazo, Toti.
Abrazo, gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.